a la vida. Vuelta milagrosa a la vida. Y aunque en la Biblia nosotros encontramos, y aunque en el mundo nosotros hemos escuchado de personas que han muerto y han resucitado, el caso de Cristo es único. Les explico por qué. Porque Cristo murió como todas las demás personas, resucitó, como en el caso de Lázaro. Lázaro murió, resucitó, pero volvió a morir. La viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín, murió, resucitó por el poder de Jesús, pero volvió a morir. En el Antiguo Testamento nos habla de que los huesos de Eliseo estaban en la tumba, y cuando hubo un conflicto, un soldado murió y tiraron su cuerpo a la tumba, y el cuerpo cayó a la par de los huesos de Eliseo, y dice la Escritura que el soldado resucitó, pero ese soldado volvió a morir. En el caso de Cristo, Cristo murió en la cruz, resucitó, pero nunca va a volver a morir. ¿Se dan cuenta por qué es importante? Es importante porque la vuelta de Cristo a la vida al tercer día, como dice la Escritura, después de su pasión y muerte, como parte de su obra redentora, la encontramos en el Evangelio y es el pilar fundamental de la fe cristiana. Es el milagro más significativo de la Escritura. No es cuando el mar se partió en dos, allá el Mar Rojo, ni tampoco es cuando Jericó cayó con las vueltas que hizo Israel y cuando gritaron ellos. No, no es el milagro, ni tampoco la multiplicación de los panes y los peces. El milagro más significativo de la Escritura es que Cristo ha resucitado. Y de este hecho, ampliamente comprobado en los evangelios, en el libro de Hechos, en las epístolas, depende todas las verdades del Antiguo y el Nuevo Testamento. De la resurrección de Cristo depende nuestra esperanza eterna. ¿Sabe usted eso? En el cual hoy desarrollaré este mensaje. La resurrección de Cristo es única. No hay otra. Y aunque en las religiones, y hay cientos de miles de religiones, la resurrección de Cristo es única entre todas las religiones del mundo. Por muy ricos que hayan sido los legados de los grandes pensadores y de las culturas del mundo antiguo, no han hecho contribución a la doctrina de la resurrección del cuerpo. Y esto, hermano, a nosotros como fe cristiana nos hace únicos. Si algo no la tenemos que creer nosotros los cristianos, es del milagro de la resurrección de Cristo. Amén. Pero no un orgullo de pecado, sino una alegría y un gozo, porque esto contribuye a nuestra predicación, porque nuestra predicación no es hueca, nuestra predicación lleva el poder del milagro de la resurrección. Estaba viendo las noticias de ayer, que estaban condenando a un señor allá en Texas. Lo condenaron porque mató a dos policías. Y cuando el juez dijo, está condenado, y los abogados decían, no, es que él está demente, pero se estaba riendo cuando estaba escuchando la sentencia de muerte. Él cree que con su muerte se va a acabar todo. No, vamos a ver también al final del mensaje que la resurrección de Cristo también impacta, porque aún todavía a los inconversos. Porque dice la Escritura que un día todos van a volver a la vida. Los que creyeron en Cristo para vida eterna y los que no para condenación eterna. Esta es una parte muy importante, analizarla. Cuando les hablo a ustedes de que la religión de la resurrección de Cristo es única, es porque también nosotros tenemos que tener una mente amplia con referente a lo que hablan los pensadores que no son creyentes. Cuando una obra imparcial como el Oxford English Dictionary, ¿lo pronuncié bien? Lo pronuncié con el inglés de Inglaterra, así que no me juzguen. Con el acento inglés que yo tengo. ¿Sabe usted que cuando se encuentra la palabra resurrection, ¿cómo se llama en inglés, Chepe? Yo te la enseñé ayer, ¿cuál es en inglés? ¿Cómo es la palabra en inglés, chepe? Resurrection. Cuando usted busca en el diccionario, en el Oxford English Dictionary, ignora completamente los rituales de Osiris, los mitos griegos y las especulaciones de Zoroastriana, y da como primera definición de la palabra resurrección el hecho de volver Cristo a la vida después de su muerte y sepultura. ¿No den un amén por eso, hermanos? ¡Amén! Los mismos inconversos reconocen que solo la resurrección de Cristo es única. Gloria a Dios por ello. Da testimonio del carácter único de este hecho en la historia del mundo. Es muy significativo el tratamiento que hizo un historiador británico, Arnold Joseph Toynbee, profesor de investigación de historia internacional en la London School of Economics y la Universidad de Londres, y autor de numerosos libros, quien fue un destacado especialista en asuntos internacionales. Este hombre es conocido por sus 12 volúmenes, Estudio de la Historia, que lo escribió entre 1934 y 1961. Y con su prodigiosa producción de papeles, artículos, discursos, presentaciones, investigaciones y numerosos libros traducidos, este erudito, ampliamente leído y discutido entre las décadas del 40 y 50, da a la resurrección de Cristo en su estudio, Study of History, el capítulo Christus Patiens, está dedicado al tema correspondiente entre la historia de Jesús y la historia de ciertos salvadores griegos. O sea, en pocas palabras, este estudioso agarró la historia de la vida de Jesús y empezó a comparar la historia de ciertos griegos. Y sabe usted que en esa máquina del tiempo, este hombre en sus escritos mete al lector a comparar la vida de Cristo, su nacimiento, con la de otros grandes héroes de la historia. La vida de Jesús con la vida de otros grandes hombres. El impacto de Jesús en la sociedad, en la religión, como también la vida de estos grandes hombres. ¿Y sabe qué es lo que él compara? En este intento de poner en comparación la resurrección de Cristo con otras religiones o historia paralela, hace una lista de 87 hechos y aspectos de la vida de Cristo por los cuales muchos en la historia se comparan a la vida de Cristo. Pero cuando llega el momento de la muerte, gloria a Dios, no hay indicación alguna que en el mundo antiguo exista una historia digna de ponerse a la par el relato del Nuevo Testamento de la resurrección de Cristo. Salgamos de este lugar, hermanos, miren, óigame bien, con la frente en alto. ¿Sabe por qué? Porque como fe, somos únicos. ¿Sabía usted de eso? Somos únicos porque la resurrección de Cristo es única. Y yo reto a los académicos, a los estudiosos, te reto a ti, hermano, que busques, y solamente la resurrección de Cristo es única. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Y como el enemigo sabe que la resurrección de Cristo es única y es el pilar de nuestra fe, le escriben al apóstol Pablo, sobre la pregunta de la resurrección. Y es ahí que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo y empieza a responderle a los hermanos acerca de la duda de la resurrección. ¿Sabe usted que en general los argumentos en contra de la resurrección de Cristo no es contemporáneo? Eso viene desde el tiempo en el cual la iglesia inició. Y una de las cosas las cuales el apóstol Pablo, por las razones por las cuales escribió esta carta y especialmente estos capítulos, es porque Dios, en su palabra, ofrece soluciones y enseña a los creyentes sobre esta verdad. Los argumentos en contra de la resurrección de Cristo lo presentan fuertemente los falsos maestros. Solamente los falsos maestros creen de que Jesucristo no resucitó corporalmente. Y lo quiero decir clara y abiertamente. Aún todavía el Señor que está en el Vaticano, Francisco I, él dice que la resurrección de Cristo es espiritual. Eso defiende la teología del católico romano. Otros creen, y que son ignorantes de las Escrituras, que dicen que son cristianos, ya no creen en la resurrección según la última encuesta que hicieron en Europa. Los perezosos no la entienden porque no la han estudiado. Y el apóstol Pablo estaba preocupado con los hermanos de Corintios. Porque los hermanos de Corintios habían escuchado dentro de la misma iglesia de Corintios que habían hermanos que ponían en duda la resurrección de los muertos. Y ahí viene el apóstol Pablo y le dice claramente, después de unas pocas instrucciones, sobre lo que a nosotros como iglesia nos motiva día a día vivir en santidad para Dios. ¿Y sabe qué es? La resurrección de Cristo. El apóstol Pablo define la resurrección de Cristo con la predicación del Evangelio. Si leen conmigo, por favor, el capítulo 15, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo, después de dar unas instrucciones, viene y les dice a los hermanos, ¿lo tienen conmigo, hermanos? ¿Me están comprendiendo hasta ahora, hermanos? Mire, hermano, mire, somos únicos en la fe de todas las religiones del mundo. Ah, no, sí, se pueden parecer algunos, quizás, quién sabe, pero nadie tiene a su líder vivo hasta el día de ahora, solo nosotros. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos y les dice, 1 Corintios capítulo 15, ¿lo tienen todos? Y como en esta iglesia, yo sé que es una iglesia bíblica, me encanta escucharlos cuando ustedes leen la Biblia conmigo, amén. A contar tres la leemos todos juntos. ¿Qué dice la escritura? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pausa. Primeramente, nosotros sabemos de la resurrección y creemos que es el pilar de la fe cristiana, es el didache, es la enseñanza que nos diferencia de las demás religiones, como el apóstol Pablo empieza a exponer su antítesis de los que ellos respondían. Porque en ese tiempo habían hermanos que decían que no iba a haber resurrección, o que la resurrección ya había sido efectuada, pero muchos de ellos ya no estaban creyendo en la resurrección. Y viene el apóstol Pablo y les dice a ellos que la resurrección es un fundamento, es la vida eterna y salvación de nuestras almas. Pero conocieron sobre la resurrección porque viene por la predicación del Evangelio. Y cuando los hermanos, como tu persona y mi persona, escuchamos el Evangelio, el remitente, o sea, la persona que recibe el Evangelio, si ha creído en el Señor, se arrepiente y lo que hace es recibir el Evangelio. Y al recibir, se vuelve hijo de Dios y el creyente persevera. Pero también hay una realidad. Aquellos que escuchan el Evangelio, pero no creen, no perseveran. Y esta es una preocupación muy grande igual como la que tuvo el apóstol Pablo cuando escuchó las preguntas de los hermanos. Y esta pregunta es para ti. Hermano, ¿tú crees que Cristo vino a la tierra? ¿Tú crees que Cristo nació de la Virgen María conforme a la Escritura? ¿Tú crees que Cristo Jesús vivió una vida pura y santa? ¿Y tú crees que Cristo Jesús murió en la cruenta cruz? ¿Pero tú crees que Cristo resucitó? Hermanos míos, si tú crees esto, eres salvo por la gracia del Señor. Si retenéis la palabra que se te ha predicado, eres salvo. Pero si tú estás dudando que Cristo resucitó, creíste en vano. Por eso el apóstol Pablo más adelante en 2 Corintios le dice a los hermanos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice 2 Corintios 13:15. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos y amigos, lo más importante en esta vida no es lo que tú tengas o poseas, los logros o los triunfos personales. Lo más importante es la gran pregunta en la vida del ser humano: ¿eres salvo? Escucha y por favor escucha bien. Te pregunto esto, ¿sabes por qué, hermanos? Porque dudan de la resurrección de Cristo. Y el problema más grande en esta hora es que el ser humano, especialmente en este siglo, cree que va a vivir para siempre. No, ninguno de los que estamos aquí somos eternos. Ninguno de los que estamos aquí vamos a vivir 300, 400 años. Por más que nos cuidemos, por más que hagamos ejercicio, por más... Ahora, yo no digo que al salir de aquí usted diga: ah, pues me voy a comer una Monster Burger con tocino y todo. ¿Cómo voy a morir? No, una cosa es que tú sabes que vas a morir, otra cosa es que tú te descuides. No, lo que estoy hablando es que tú debes de estar consciente que un día vas a morir. Y tú debes de saber claramente que un día estarás delante del Creador. Y tú y yo debemos de saber que en ese momento serás responsable de tus actos y de tus obras. Esta era una gran preocupación del apóstol Pablo. Si los que reciban esta carta estaban en la verdad. Yo por eso te hice esa pregunta. Y esa es una preocupación para ti, joven hermano y hermana. ¿Eres salvo? ¿Tú crees realmente en la muerte y en la resurrección de Cristo? Porque si no, creíste en vano. La resurrección es el clímax de la fe redentora preparada desde los siglos. Y esto se ha predicado durante siglos, desde el inicio, como lo dijo el apóstol Pablo en este capítulo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y este es el evangelio de verdad, que Cristo murió por nuestros pecados. Y esta es una parte importante que entienda sobre el mensaje de salvación. Primeramente, Cristo ir a la cruz recibe la ira de Dios. Esa es la parte de la cruz. Que está Cristo en la cruz, se pone en lugar nuestro, Él recibe la ira de Dios y al morir Jesucristo, siendo sepultado, paga el pecado de los suyos. Pero al tercer día, es que esa es la parte del evangelio más hermosa, es que tenemos que predicar sobre la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque por medio de la resurrección tenemos la vida eterna. La vida eterna no está en una fuente allá en el Amazonas escondida como antes buscaba un conquistador español que andaba buscando la fuente de la eterna juventud. No, la vida eterna está en la resurrección de Cristo. Cuando los enemigos de Cristo empezaron a levantar rumores de que él se lo habían robado el cuerpo, porque ese fue un rumor que levantaron. Cuando los soldados cayeron como muertos, dice el Evangelio, llegaron después estos fariseos, los religiosos, y les dijeron a estos soldados lo que había pasado, y ellos dijeron: ¿saben qué? No se lo digan a nadie, nosotros les vamos a dar dinero. Y si los amenazan a ustedes cualquier cosa, nosotros vamos a proteger. ¿Sabes tú que los enemigos de la cruz, los enemigos de Cristo, desde el principio habían hecho todo lo posible para retenerlo. Dice la escritura que se acercaron a Pilato después y le dijeron, después de haber muerto Cristo Jesús y lo pusieron en la tumba, le dijeron: Pilato, ¿te recuerdas que este mentiroso, o sea, hablando de Jesús, él había dicho que iba a resucitar al tercer día? Ay, sus discípulos son tramposos también. Manda por favor a guardar, manda a unos guardas y sellen la tumba. Y dice la escritura que Pilato dice: bueno, usted sabe lo que tienen que hacer, vayan. Y mandó una guardia romana. ¿Y sabe qué hicieron? Sellaron la tumba, pusieron soldados ahí. Y dice la escritura que al tercer día Dios mandó un ángel. Y dice la escritura que cayeron como muertos. Y la tumba, la piedra fue movida. Y llegaron a decirle a los religiosos. ¿Sabe qué hicieron ellos? Les dieron dinero, les dijeron: digan que se robaron, que ustedes se durmieron y robaron el cuerpo. Y dice la escritura que hasta el día de ahora ese rumor está entre los judíos. La gente se ha inventado idea en contra de la resurrección de Cristo. ¿Y saben qué dicen? Que las mujeres se equivocaron de tumba. Claramente la Biblia dice que la tumba de Jesús estaba, fue dada por, ¿cómo se llama? José de Arimatea, que era una tumba nueva, que estaba en el huerto, en un huerto. Pero dicen ellos que las mujeres se equivocaron, como era muy de mañana, se equivocaron, dicen ellos. Otros dicen que no, que Cristo no murió, sino que Cristo, estos son campeones, son campeonazos. Dicen que Cristo no murió, sino que Cristo, como al segundo día, volvió en sí, latigado, golpeado, con los orificios en las manos, todo herido, desangrado, que se levantó y él mismo movió esa gran piedra. Pero hay un problema aquí, ¿sabe cuál es? Que hay pruebas contundentes. Número uno, porque la tumba está vacía. Número dos, porque Jesús se apareció. Dice la escritura en el versículo 5 que apareció a Pedro, después a Cefas, perdón, que es el mismo Pedro. Después apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció al medio hermano de Jesús, Jacobo. Después a todos los apóstoles, o sea, a todos los que seguían a Jesús. Después apareció al apóstol Pablo. Hermanos míos, Cristo, la resurrección de Cristo, no es un invento. Cristo realmente resucitó. ¿Y sabes por qué creo que resucitó? Porque también Cristo cambia vidas. Millones y millones de vidas. Nadie jamás en el mundo ha impactado tanto como Cristo ha impactado. Y quiero decirte una cosa. Mira, puede crecer el mundo musulmán como quieran crecer, por millones, y pueden engañarlos por millones. Pero lo único que les ofrecen a ellos es un paraíso. No sé con cuántas mujeres allá arriba, vírgenes. ¿Se han dado cuenta de eso? O como dijo el mismo Papa esta semana, que cuando uno se muere, el malo que se muere, ahí se extingue todo. O como dicen los testigos de Jehová, que cuando tú mueres, ahí se muere tu existencia. Pueden inventarse lo que ellos quieran, pero yo sí creo algo. ¿Sabes qué? El fundador de esta fe, él vive y sigue alimentando y sigue llamando a los suyos hasta que el número completo de la iglesia esté completa y sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, es que mira, gloria a Dios por ello. ¿Sabes algo muy importante? Escúchame bien. El resultado de la resurrección de Cristo. El resultado de la resurrección de Cristo es la vida eterna. Es que venció la muerte, pero también da vida al creyente. Es por eso que el apóstol Pablo les dice: es que si ustedes ya no creen en la resurrección de Cristo, somos los más dignos de conmiseración. No, si fuera por eso, yo no soy bien sincero. Yo, si supiera que Cristo no ha resucitado, como algunos están inventando que encontraron el ADN de Cristo, que encontraron aquí, que encontraron allá. No, es que hermanos, escúchenme bien, Mira, Hitler, Mussolini, Stalin, Chávez, el Che, ¿quién más? Que ya murió. ¿Quién? Castro. ¿Quién más? Pinochet. Todos ellos. Todos ellos. Levantaron las emociones, ¿sí o no? Pero de un grupo, en una zona. Y son admirados. Pero ¿saben qué? Son historia. En 2000 años. 2000 años. Solo alguien que vive y que tiene el poder sobre la muerte inspira a unos y a otras a morir por él. O sea, hermano, yo te soy muy sincero y te soy muy claro. Yo conozco a personas, un ejemplo, Zahir, que es un muy buen amigo mío, que ya no es amigo mío porque yo no sé qué se ha hecho él ya. Porque un amigo es cuando uno está en contacto con él, ¿sí o no? Pero él era un existencialista. Y yo le preguntaba, mira, ya está bien de la lucha social y todo eso. Ya cuando yo estaba, ya estaba en el camino del Señor. Digo, pero ¿después de qué? Después de esto de arreglar las luchas sociales y cambiar la existencia de la sociedad y todo. ¿Después qué? ¿Recuerdan ustedes las palabras de Simón Bolívar cuando estaba muriendo? He arado en arena. Uf. La historia, la política, las modas, el impacto, los músicos van pasando. Pero ¿cómo es posible que una fe como la fe cristiana se mantiene? ¿Cómo es posible que personas, óigame, están dispuestos a dar su vida por alguien? Por alguien, porque hay una esperanza. Hermanos, el apóstol Pablo mismo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oh, hermanos míos, lo más terrible que podemos nosotros llegar en este momento como iglesia es que nosotros tengamos la confusión como tuvieron los hermanos de Corintio. La gran confusión puede ser que tú pierdas la esperanza. Porque si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, dijo el apóstol Pablo, falsos testigos de Dios somos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente, dijo el apóstol Pablo, esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿De qué sirve? Pero yo sé y creo firmemente en la Escritura que Cristo ha resucitado. Yo creo firmemente y es una verdad aceptada y la creo y la confieso y yo espero en Dios que tú también la confieses y la creas, que Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Sabes por qué? Porque la resurrección de Cristo tiene un impacto grande en nuestra vida. Porque la Escritura misma dice, porque Cristo es la primicia de la resurrección. Cristo es la primicia. Y esto cuando estaba leyendo este texto, me dio una gran esperanza con mis hermanos que ya no están conmigo. Con mis profesores que han muerto creyendo en el Evangelio. Con mis familiares que han muerto en Cristo. Porque Cristo es la primicia. Porque por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Oh, hermano mío y hermana mía, cuando la muerte esté frente a ti, no temas. Cuando la muerte esté frente a nosotros, solamente es un pequeño momento de dolor para estar delante del Señor. Pero sepa tú y sepas algo, hermano mío, un día el Señor vendrá y va a resucitar tu cuerpo. Así como Cristo le dijo a sus discípulos, un espíritu no tiene carne ni huesos. Wow, y este es un misterio. ¿Cómo es un cuerpo resucitado? ¿Cómo es un cuerpo resucitado? Yo sinceramente hasta el día de ahora no he visto ni uno. Pero dice la Escritura que cuando los apóstoles estaban hablando, dice la Escritura, entre ellos, Jesús pasó las puertas cerradas y pasó en medio de ellos. Más adelante el apóstol Pablo en el mismo capítulo habla acerca de la corrupción. ¿Sabes una cosa? Y esta es la parte más interesante de la resurrección. Que Cristo Jesús fue puesto en la tumba. Yo no sé cuándo precisamente fue la resurrección. Yo no sé realmente cuándo fue. Lo único que yo sé es que la Biblia dice que el tercer día el Señor apareció. Algunos dicen que la resurrección de Cristo fue al momento que cerraron la puerta, la roca. Otros dicen que fue que el cuerpo estaba ahí y que él en espíritu fue a anunciar a los infiernos. Para mí esas son teorías. Y yo sinceramente no sé. Lo que yo sí sé y lo que dice la Escritura y lo que vieron todos estos testigos y lo que predicamos es que Jesucristo, su cuerpo estaba completamente destrozado. La corona de espinas había dañado todo su rostro, toda su cara. Su cuerpo, su rostro estaba deforme. Ustedes han leído Isaías capítulo, ¿cuál fue que leíste? A los 53, ¿verdad? Sobre el cielo sufrido de Jehová. Tú sabes que el rostro de Cristo había quedado tan despedazado, tan golpeado. Cuando tú lees cómo Cristo tuvo su sufrimiento, dice la Escritura que lo vendaban y le pegaban. Óyeme, y le pasaron pegando durante horas. ¿Tú te imaginas el cuerpo de Cristo? Cuando nosotros vemos el crucifijo, esos dibujos que hace Miguel Ángel y Da Vinci, cuando ponen el cuerpo de Cristo y algo así musculoso con una heridita aquí y una sangrita. No, hermano, el rostro de Cristo estaba completamente desfigurado. Era un monstruo. Su carne estaba colgando por todas partes. Sus hermanos, los clavos habían traspasado y la lanza en el costado. Hermano, Cristo estaba completamente Yo me imagino, yo lo sé, wow. Yo me imagino que cuando José de Arimatea tomó el valor de ir a pedir el cuerpo, dice la Biblia que era un hombre justo y bueno, y era discípulo de Cristo. Pero yo me imagino que cuando bajaron a Cristo de la cruz, yo creo que bajaron una figura humana despedazada. Ocúpate un poco tu imaginación. ¿Tú qué crees que bajaron de la tumba? ¿Tú crees que bajaron a un hombre? No, bajaron a un pedazo de carne despedazada. Un rostro hinchado. Unos labios reventados. Una herida grande de una lanza en el costado. Bajaron un pedazo de carne, hermanos, literalmente destrozado y deshecho. Me imagino que María y las mujeres que estaban ahí, junto con José de Arimatea y Nicodemo, deben de haber pasado un poco para quitar un poco de sangre y lo envolvieron. Un cuerpo despedazado. Simbolizando realmente lo que la muerte hace en nuestra vida. Porque dice la Escritura que así como Adán, todos mueren. Porque algo que te quiero comentar y tú no lo puedes negar, pero lo más horrible que puede existir en nuestra existencia es ver la muerte. ¿O a ti te agrada ver los muertos? No es verdad que cuando muere un ser querido, y nosotros nos acercamos al ataúd. ¿Qué es lo que te impresiona a ti? ¿Tú has tenido esa experiencia? ¿Qué impresión da? Da un cierto temor, ¿sí o no? Cuando yo estaba leyendo las noticias de una mujer que vivió con su madre muerta durante 12 años, Solo alguien que no está completo bien de su cabeza puede estar abrazando un cadáver, un cadáver. En el caso de Jesús, tomaron ese cuerpo despedazado, las carnes de su espalda colgando, su rostro completamente desfigurado, eso dice la Escritura, completamente destrozado, lo envolvieron en las sábanas, cerraron la tumba. Pero Jesús se les aparece con un cuerpo vivificado. Mirad mis manos, mirad mis pies, mirad mi costado. Ese es el orden de la resurrección. Cristo, su cuerpo fue vivificado, transformado, y después viene primero las primicias, quién es Cristo, ese cuerpo completamente desfigurado, ese rostro completamente hinchado, vivificado. Y dice la Escritura, óigame bien, que Él es las primicias. Hermanos, la resurrección de Señor Jesucristo no fue una resurrección espiritual. La resurrección de Cristo fue corporal. Tomás, mete tu mano en mi costado. Hermanos, dice la Escritura que Jesús les pidió pescado y comió con ellos. ¿No dice eso la Escritura? Hermanos, hay un misterio aquí que yo no lo puedo explicar y ningún teólogo creo que lo va a poder explicar. Pero el cuerpo de Cristo, las primicias, fue vivificado, vuelto nuevo nuevamente. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que el orden de la resurrección es Cristo las primicias para que tengamos vida eterna y luego los que son de Cristo. En pocas palabras, hermanos y hermanas, si tú o yo morimos a esta edad, o si morimos enfermos, o si morimos mayores, este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Estaba recordando cuando vi a mi hermano Carlos, la familia de mi hermana Elizabeth Herrera, vieron el desfallecimiento de un hombre que era muy fuerte, a un hombre que perdió su cabello por culpa del cáncer en los huesos, hasta un momento en el cual los que pudimos estar con él el último día, vimos cómo su cuerpo se fue desmejorando hasta perder sus fuerzas, su vigorosidad, su alegría. Y cuando vimos ese cuerpo, ese no es el cuerpo que va a venir nuestro hermano Carlos. ¿Te acuerdas, Chepe, cuando vimos a tu papá? Que tenía problemas en sus piernas por la cuestión de la diabetes y todo. Tu papá no va a venir con ese cuerpo. Recordamos a nuestros hermanos como nuestro hermano Hugo. Él no va a venir con ese problema del corazón. O en el caso de mi abuelo cuando murió de cáncer, o mi hermano cuando fue muerto por un disparo. Él no va a venir con ese cuerpo. Su cuerpo va a venir transformado. ¿Me estás comprendiendo ahora, hermano? ¿Me estás entendiendo ahora que Cristo es las primicias? Y después, por la resurrección de Cristo, tu cuerpo, escúcheme bien, sea como sea que muera, ese cuerpo va a ser transformado. Aleluya, hermanos. Yo termino con esto, este mensaje. Cristo resucitó y los que nosotros hemos creído en Él y los que han muerto y han creído en Él, no importando cómo murieron, como en el caso de Charles Spurgeon, en el cual cuentan sus biógrafos, que estaba tan enfermo, que su espalda estaba tan llena de llagas por estar acostado tanto tiempo, que no tenía quien le diera vueltas, y tan enfermo y tan mal de todo su organismo, ese cuerpo va a venir diferente. No importando lo que a ti te pase, óigame bien lo que te voy a decir, y escúchame esto. Hermano y hermana, posiblemente muramos de una enfermedad, o atropellados, o ahogados, o como sea. ¿Cómo quede nuestro cuerpo? No importa. Lo que yo sí creo es que así como Cristo resucitó, un día, si tú mueres y yo muero, un día nuestro cuerpo, ese corrupto cuerpo, se vestirá de incorrupción. Gloria a Dios por ello. Oh, hermanos, ¿cómo le ruego al Señor que tú tengas fe en eso? Y si tú no tienes la fe, dile al Señor en esta hora, Señor, aumenta mi fe para creerlo. Lee la palabra del Señor, porque en las Sagradas Escrituras vas a encontrar la respuesta acerca de tus temores y tus dudas. Y en conclusión, en las Sagradas Escrituras se puede considerar la resurrección de dos maneras distintas. En el primer caso que les he hablado el día de hoy, la resurrección funciona o es el milagro para glorificar a Dios. El primer milagro que vemos nosotros, el gran milagro de la resurrección, es que Cristo resucitó por el poder de Dios. Pero en el caso del ser humano, el milagro de la resurrección sirvió como un ejemplo para llevar a pecadores al arrepentimiento, como fue en el caso de Lázaro. Pero repito, Lázaro murió. Pero con referente a la resurrección, y este es algo que a ti, amigo oyente, que no eres creyente, te tiene que llevar a pensar. La resurrección en general marcará el inicio del proceso que culminará en la retribución eterna. Si tú crees en Cristo, resucitarás a vida eterna. Pero si tú no crees en Cristo, igual vas a resucitar, pero para condenación perpetua. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, y estas son las malas noticias para ti que has cerrado tu corazón a Dios. Porque las buenas nuevas son que Cristo resucitó y Él traerá con Él a los que murieron en Él, y este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción para vivir eternamente con el Señor. Pero en el caso de los que no creen, los que rechazan la vida eterna, los que rechazan y viven según sus pasiones, porque rechazan la luz, porque aman las tinieblas, tengo que darte las malas noticias. Y es que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice la Escritura, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso el escritor al final dice: bienaventurados los que son parte de la primera resurrección. Hermanos y hermanas, óigame bien. Después de esta celebración de la resurrección de Cristo y el impacto en la vida del creyente, nosotros debemos de salir a predicarle a las personas. La resurrección es real. Pero si tú rechazas la salvación, vas a resucitar para condenación eterna. La resurrección de Cristo nos diferencia de todas las religiones del mundo. La resurrección de Cristo nos da vida eterna, nos da esperanza. Y que nuestro cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción si creemos en Él, en arrepentimiento y fe. Pero la resurrección de Cristo también es que por medio de este evangelio que se predica la muerte y la resurrección de Cristo, un día, amigo, si tú no vienes a Él, resucitarás para condenación eterna. No te puedo decir otra cosa más, sino la verdad que se encuentra en la palabra del Señor. Vamos a orar.